Hola, hola y bienvenidos a Por Orejas, el podcast de Motorsport Network relacionado con toda la actualidad del Mundial de MotoGP. Yo soy Uri Puigdemont y, como siempre, al otro lado del cable están mis dos otros yos, Alberto Gómez y Germán García. Antes de presentarles y darles la bienvenida, como podréis ver, este año introducimos una novedad. No sé si será de vuestro agrado, pero es lo que hay. A partir de ahora nos vais a ver los caretos, nos vais a ver las caras, porque es lo que se lleva. No hemos podido elegir y, bueno, intentaremos asearlos lo mejor posible. Ahora sí, pues sin más presentaciones y sin más dilación, vamos al tajo, que este fin de semana arrancó el Mundial de MotoGP en Qatar. Alberto y yo estuvimos allí, Germán nos dio la cobertura desde casa, estupendamente, como siempre, y hubo muchísimas cosas que ahora intentaremos analizar, desgranar y hablar de ellas. Alberto Gómez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Te has recuperado ya o no?
Hola, buenos días. Sí, hoy hemos podido descansar, sí, después del madrugón de ayer para volver a Qatar, pero y un intenso fin de semana donde todo el mundo arranca, todo el mundo tiene nervios y excitación y ansias. Todo el mundo quiere verse las caras, todo el mundo quiere ganar y hacer lo mejor posible, así que bueno, es un fin de semana un poco extenuante, pero contentos de haberlo pasado bien.
Germán, ¿cómo llevas el ímpetu? ¿Cómo lo viste desde casa? Y bueno, más que nada anunciar que evidentemente será Alberto quien no podrá ir a Portimao en unos días, pero Germán y yo estaremos ahí. ¿Cómo lo viste desde casa?
Bueno, pienso que fue un inicio de temporada digno de las expectativas que se habían levantado, ¿no? Se había hablado mucho del debut de Marc Márquez con Gresini, se había hablado mucho de Pedro Acosta en su primera temporada MotoGP, se había hablado mucho de la rivalidad que iban a mantener esta temporada seguramente Pecco Bagnaia y Jorge Martín, y todo se cumplió según el guión previsto y con la intensidad que se esperaba. Por tanto, creo que mejor inicio de temporada no podíamos haber tenido.
Puestos a destacar algo, bueno, evidentemente, primer líder del Mundial es Pecco. Después de la pretemporada que hizo, se podía, no sé si esperar, pero entraba dentro de las hipótesis que podían suceder. De todo, ¿qué es lo que más os ha llamado la atención? Porque evidentemente, como decía Germán ahora, había muchos puntos que estaban llamados a llamar la atención, ¿no? Alberto, tú que estuviste allí, si tuvieras que dar un titular de lo que vivimos allí, ¿qué es lo que más te llamó la atención? El debut de Márquez con Ducati, el estreno de Acosta, ¿qué dirías?
Viendo la pretemporada y atendiendo los resultados de los primeros test, tanto en Sepang como en Qatar, evidentemente había dos incógnitas por descifrar. Una era la historia de Márquez con Ducati y su debut, y la otra era un poco el debut de un rookie como Pedro Acosta, que más allá de tomarse la pretemporada como un simple aprendizaje, pues se le vio siempre en las posiciones cabeceras, siempre estuvo en el top 10 prácticamente en todos los entrenamientos, con lo cual eran un poco las dos, yo creo que las dos incógnitas a desvelar. Y a mí, sinceramente, lo que más me ha sorprendido ha sido Pedro Acosta, porque sí que es cierto que se le veía bien y tal, pero luego cuando llega la primera carrera, todo cambia, todo es muy diferente. Y en cambio, Pedro fue sorprendentemente cauto en las carreras, rindió a un gran nivel, y sobre todo, a mí hay una cosa que me sorprendió y que me trajo ciertas reminiscencias del pasado, es verlo pilotar con la soltura, suavidad y la naturalidad con la que pilotó la Gas-Gas, ¿no? En algunos momentos incluso, y esto es cierto, no sé si también por defecto profesional de haber trabajado con él, pero sí que me recordó un poco pilotando en Qatar en algunos momentos a Jorge Lorenzo. Y esto, la verdad es que me sorprendió y me gustó también.
Germán, yo no sé si... Perdón, yo en eso estoy muy de acuerdo con Alberto, porque yo siempre había tenido la sensación de que la KTM era como una moto... Era como un caballo de los complicados, ¿no? Como una moto, pues, que no te ponía las cosas nada fáciles desde que Paul hizo tanto trabajo con ella y tal, como que los pilotos no disfrutaban sobre ella. Iban por faena, pero intentaban ser lo más eficientes posibles, pero que no disfrutaban. Yo a Pedro, el domingo, me pareció verle disfrutar mucho. Germán, perdona.
No, absolutamente de acuerdo con lo que ha dicho Alberto. Lo que sí que añadiría de lo que ha dicho Alberto con Pedro es el valor que tiene para mí el hecho mediático, ¿no? A ver si
el WhatsApp me salta a mí y creo que es Lorenzo. Perdón. Bueno, dale.
Luego hablaremos, si queréis, al final del podcast o del video podcast, no sé cómo llamarle a esto, un poco de los cambios que ha habido en la televisión, ¿no? que hemos seguido aquí en España, un poquito solo. Pues lo que decía es que en los últimos años hemos tenido campeones que para mí siempre he defendido que son grandísimos pilotos y grandísimos campeones, como fue Joan Mir en el 20, Quartararo en el 21 y evidentemente Pecco Bagnaia, que es doble campeón del mundo y posiblemente triple campeón del mundo, con un nivel de pilotaje y con una moto fantástica. Pero, en cambio, yo me estaba como percibiendo que el Mundial de MotoGP no tenía un héroe, no tenía un referente, no tenía mediáticamente un enganche. Y lo que sí que me he dado cuenta este fin de semana, ya no a nivel de España, que aquí es evidente que todo el mundo ha flipado con Pedro Acosta, sino que a nivel internacional también muchas televisiones, muchos broadcasters que tienen los derechos, muchos periódicos, páginas web, etcétera, se han enganchado un poco, se han subido a esa furgoneta de Pedro, ¿no? Y esto yo creo que es muy importante y va a dar mucho valor a MotoGP, que evidentemente lo necesita, porque si comparamos, que es triste hacerlo porque siempre vamos a la misma comparación, pero es que es la única que hay, la Fórmula 1 con MotoGP, a mí me parecen carreras súper aburridas las de los coches, en cambio tienen un seguimiento y unas audiencias y un impacto en redes sociales que es brutal, ¿no? Abismalmente superior. Entonces yo creo que venga un héroe, entre comillas, va a darle un poco de no sé, va a vestir un poco más el campeonato y yo creo que puede atraer gente, espero.
Vamos a hacer un pequeño repaso porque nos hemos tirado aquí. Es que os he visto las caras y me he lanzado a por ello, pero vamos a hacer un pequeño repaso de lo que pasó especialmente el domingo, ¿no? Pecco ganó la primera carrera larga, la anterior, la del sábado, la había ganado Jorge Martín. Ganó, desde mi punto de vista, a lo campeón, es decir, no lo tenía fácil. Hizo una primera vuelta que yo creo que le dio gran parte de la carrera. Detrás de él, un súper, súper sólido Brad Binder. Veremos si dura el surafricano ahí arriba. Y bueno pues detrás de ellos Jorge Martín. No llegó a poder contactar con Binder. Cuarto quedó Marc Márquez. Y por detrás, Marc tuvo un duelo muy, muy interesante, tampoco duró mucho, con Pedro Acosta, que llegó a ir cuarto cuando adelantó a Marc. A 8 vueltas para el final rodaba cuarto. Lo que pasa es que él, después de la carrera, argumentó que, bueno, que la gestión no había sido la mejor, que le falta experiencia, y él subrayó el tema de la gestión. Todo el mundo, y no digo que no influyera, se refirió a los neumáticos, pero hubo otro elemento que fue clave, que fue la sobrecarga en sus antebrazos. Él iba haciendo gestos en la última parte de la carrera y luego no le quiso dar tanta importancia, no quiso subrayar que fue el elemento clave, pero lo fue. Lo fue. Yo supongo que en los próximos días, no sé si se irá a hacer alguna prueba más para intentar calibrar el nivel de, no sé si llamarle de intensidad, preocupación, como se le pueda llamar, pero lo que es evidente es que jugó un papel determinante. Te diría, ahora aquí me tiro a la piscina, que casi más que los neumáticos. Pero bueno, en cualquier caso, un debut del que todo el mundo habla, prácticamente más casi o al nivel de la victoria de Pecco, que fue absolutamente incontestable, y de un debut de Marc, que ahora que hemos hablado de Pedro, a mí, sinceramente, y no me escondo ni me da cosa reconocerlo, yo esperaba un pelín más. Esperaba un pelín más. No digo que fuera a arrasar, pero sí que es verdad que lo vi y lo vimos, y en eso creo que Alberto y yo coincidimos, ahora te estoy metiendo en un lío, pero creo que lo vimos sufrir al menos más de lo que yo esperaba. Alberto.
Bueno, primero, analizando el tema de Pecco, como comentabas, hizo una primera vuelta extraordinaria y Pecco supo que tenía que jugarse mucho en esa primera vuelta para intentar ponerse a la cabeza y no encontrarse con problemas. Es otro de esos pilotos, Bañaya, que prefiere un poco de terreno libre por delante para poder imponer un poco su ritmo. No es de los...
Todos los pilotos la primera vuelta. O sea, Martín sabía que si iba adelante tenía más opciones de ganar. Binder sabía que si iba adelante... Pero claro, bueno, al final, el único que se jugó los bigotes fue
Márquez. Márquez nunca ha sido un piloto de querer ir solo delante, tirando, poniendo el ritmo de primera vuelta hasta la última, ¿eh? Siempre necesita un poco la referencia de los rivales. Martín siempre ha sido también muy de referencia de rivales. Aleix... Hay muchos pilotos que les gusta jugar un poco, saber dónde están y luego al final a lo mejor apretar las últimas vueltas.
Yo creo hace tiempo, no es de hace tiempo pilotos. De todas formas.
Hoy en día, con las alas y hace las turbulencias, bueno, eso se ha acabado.
Sí, hace tiempo, vale. Pero creo que es de esos pilotos que no quiere meterse en demasiados fregados. Dicho esto, él sabía que Martín es mejor dejarlo atrás siempre desde el primer momento, porque Martín es muy rápido, sobre todo en las primeras vueltas, y es un piloto que lo da todo. Y luego, respecto a Pedro Acosta, evidentemente se vieron signos claros y evidentes de que sufría fatiga a los brazos. Yo no voy a decir que tuviera síndrome compartimental, pero sí es cierto que en el pasado, Qatar, que es una de las pistas, hay que recordar, más exigente físicamente para todos los pilotos, y después de venir de 2 semanas antes de un test, con muchas vueltas, yo me imagino que esa fatiga en los antebrazos se hizo notar. La tensión de su debut y, sobre todo, que en una carrera la tensión de los brazos y la fuerza que le tienes que imprimir no es la misma que en los entrenamientos, que hacen menos.
Cuidado que en esto, absolutamente de acuerdo, Alberto, pero además hay un elemento que él sí que subrayó y que es así y que tuvo un peso, seguramente que fue la ubicación de la palanca del dispositivo de altura trasero, del regulador de altura trasero, que es verdad que en el test la llevaba en otro lado. Y que él nos dijo después, para mí, la dimensión que tengo de las manos y mis brazos me hacían hacer un movimiento que a lo mejor sí que me llevó que a final de carrera me molestara un poquito. Eso es evidente. Lo que pasa es que supongo que lo que habrá que analizar es hasta qué punto esa variación en la colocación del dispositivo de la leva pudo influir en el brazo o si simplemente fue el desgaste y, como tú dices, la presión, porque en el test no sé si hizo 80 vueltas, pero claro, no es lo mismo el estado en el que uno afronta un test que la presión, la tensión de la carrera. Germán, perdona.
No, y lo que, al hilo de que tú decías, ya en el test de Qatar, Pedro ya dijo que le costaba llegar a ese pulsador y que se lo iban a cambiar. Se lo han cambiado y sigue sin llegar. Me parece pues que tendrán que seguir trabajando en eso, porque no se entiende muy bien que si ya sabían que no llegaba, que el arreglo que le han hecho no le haya servido para ir más cómodo. Pero bueno, que en cualquier caso, era su debut. Ayer estuve yo repasando un poco los debuts de grandes pilotos. Es cierto que Pedrosa, por ejemplo, debutó con un segundo puesto, que Max Biaggi debutó con una victoria en el 98 en Japón, que Lorenzo debutó con una pole y un segundo puesto en Qatar, que Mar debutó con un tercer puesto. Pero claro, es que estamos hablando de otras épocas. Estamos hablando de otras épocas en las que había menos motos rápidas, en las que había menos pilotos, en los que era más, no diré más fácil ni mucho menos, pero había más posibilidades de lograr un buen resultado. Ahora, hoy en día, en la parrilla actual, para un piloto debutante que ni siquiera lleva, yo creo, la mejor moto de la parrilla, aunque de eso también luego podemos hablar, porque Binder fue otro de los grandes destacados del fin de semana, el papel que hizo, digo, vale, como resultado no será importante porque acabó noveno, que ya me parece un buen resultado para un rookie, pero como exhibición y como espectáculo a mí me pareció brutal.
Yo creo que estuvo a la altura del debut de grandes como Lorenzo, porque A ver, es verdad que es que es odioso comparar diferentes épocas por muchos motivos, igual que en cualquier
deporte. Sí, además siempre te van a dar. Siempre te van a dar. Te van a dar por todos lados.
No, es que aparte, Uriol, los buenos siempre fueron, son y serán los buenos. O sea, es decir, tienen una componente de calidad, de skills, ¿no? Como dicen los ingleses, que no tienen el resto. Entonces, siempre serán los buenos. O sea, ya sea hace 40 años, 20 años, o sea, es decir, ahora mismo extrapolando la situación, Gene Redman o Mike Halbwood serían los buenos. En aquella época, Rossi, Stoner, Pedrosa o Lorenzo serían los buenos también. ¿Por qué? Porque al final tienen algo que les diferencia a los demás, y es así de sencillo. Yo creo que aunque el resultado no refleje lo que hizo Pedro, sí que lo vimos llegar a ser cuarto, si no recuerdo mal, en carrera, y con una suficiencia increíble. O sea, es que se le veía que podía pelear por la victoria. Y eso es lo que a mí me queda. También es cierto que en la época de Lorenzo Pedrosa, ellos venían de una situación muy compleja y muy complicada, porque el salto que daban de motos de 250 de dos tiempos a las 1000 de cuatro tiempos, eran motos completamente, era como pilotar de una moto a un coche prácticamente.
Y eso sí que hay que concedérselo, ¿eh? Tanto Pedrosa como Lorenzo, como después Stoner, ellos rompieron el muro. Ellos
rompieron la moto 2.
Exacto, ellos rompieron la pared, pero ya no por la moto 2, porque ahí había un señor que se llamaba Valentino Rossi, que tenía la escena absolutamente dominada, y ellos fueron quienes se atrevieron a cuestionar esa hegemonía. O sea, a día de hoy, lo que se ha impuesto es esa sensación de que, evidentemente, tienes que ser un elegido, pero ya no hay esa sensación de no, es que eso, entre comillas, y que nadie me malinterprete, es el corral de... O sea, Pecco se lo ha ganado, pero nadie piensa que Pecco domine el cotarro como en su día lo dominaba Valentino. Sí. Eso es lo que tal. O sea, yo
más,
creo que...
Cada vez más.
No, sí, pero no se puede comparar, yo creo, ¿eh? O sea, a Pecco le puede cuestionar Martín, por decir algo. Sí, Ducati, lo que quiera, sí, pero se lo ha ganado. Y no digo que Rossi no se lo ganara, pero antes, y eso es una cosa que hemos hablado entre nosotros muchas veces, yo tenía la sensación de que ahora se me van a cabrear los de antes, seguro, pero bueno, y ahora que nos ven, pues ya te cagas.
Siempre hay alguien que sabe cabrear,
Rubí, no. Sí, pero yo me acuerdo que cuando estábamos cubriendo el Mundial de entonces, de aquella época, yo al menos tenía la sensación de que la mayoría de pilotos que no eran Rossi salían a la pista diciendo, bueno, a ver si hoy un podio, a ver si hoy segundo, porque claro, era como que estaba absolutamente interiorizado cómo yo voy a plantearme ganar a Valentino Rossi, ¿no? Y eso es algo que hoy no está, no existe, ni mucho menos. O sea, llega a Costa y si no llega a ser por esa gestión que dice él y sobre todo por el tema de los antebrazos, ya hubiéramos visto dónde llegó. Llega Márquez y ya vimos dónde llegó. Lorenzo, pole, etcétera. Dani, podio. O sea, claro, eso es algo que antes no pasaba.
Y otro dato también interesante es que Marc tardó dos carreras en ganar, Dani, Jorge 3 y Dani 4. O sea, que yo creo que ese es un poco el siguiente dato que podemos asociar a Pedro, ¿no?
Yo me he quedado sin valorar también la parte de Márquez, que decía Uriol, que me ha metido un poco en ese fregado, no sé qué fregado, pero bueno. Es verdad que quizá todos esperábamos un pelín más de Marc en este debut, pero también es cierto que hablando con Frankie Carchedi, su crew chief, ellos tenían un poco planificado que era muy importante hacer un fin de semana sólido, sin caídas. Creo que era importante que Marc acabara estas dos carreras de inicio, para recobrar un poco de confianza, verse otra vez en la parte delantera, más allá de jugarse esas dos décimas por vuelta que siempre sabemos que le pone Marc a la moto, y a lo mejor arriesgarse a una caída y empezar a ver otra vez fantasmas. Entonces creo que este reset que tenía que hacer Marc con la Ducati era muy importante, terminar estas dos carreras en las partes delanteras, pero no arriesgando tantísimo como para, por un podio, arrastrarse por el suelo.
Yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que...
¿Tú no estás de acuerdo?
Sí, totalmente. Ah. Yo creo que Marc hubiera podido hacer un poco más, pero no tenía esa intención. No era su objetivo. Su objetivo no era hacer el show el primer día, llevarse a alguien por delante o caerse y que todo el mundo se tirara encima. Él este año se lo toma en perfil bajo y yo creo que es su actuación de este fin de semana es más de un piloto que piensa que si va con calma y construyendo, al final a lo mejor tiene la posibilidad de estar ahí en la batalla por el título, que de un piloto que quiera reivindicarse. Si él hubiera querido reivindicarse, al principio hubiera podido tirar la moto ahí a los de delante y no. Yo creo que él está pensando en otros temas.
Y además más grandes. Un circuito, Germán, que es de los menos propicios de Márquez.
Es de los peores circuitos
de Márquez, de los que menos le gusta y donde siempre ha flaqueado más respecto a otros circuitos. Con lo cual, tenía todos los condicionantes un poco en contra como para no conseguir ese resultado que quizá todo el mundo, él ambicionaba y todo el mundo esperaba.
No, yo creo que un cuarto puesto por detrás de Peco, Jorge, de Binder y Jorge, vamos, yo creo que no, en ningún caso puede ser un mal resultado para ser su primera carrera con este equipo. Y cuidado que tenía motos Ducati oficiales por detrás y Ducati satélite por detrás. O sea, él fue la primera Ducati satélite y la tercera Ducati de 8 en la meta. O sea, al final, cuidado, ¿eh?
No fue tan mal resultado. No, yo no digo que sea un mal resultado, pero yo personalmente esperaba un pelín más. O sea, esperaba de él, sobre todo, ya no tanto por lo que vimos el último año, que el último año vimos un auténtico calvario por su parte, siendo el mejor piloto de Honda, exceptuando la victoria de Rins, pero en la mayoría de carreras terminó siendo el mejor piloto de Honda. Cuando participó, pero sí que es verdad que yo, no sé, mentalmente yo proyecté otra cosa, es decir, no proyecté a Mark despegado de los puestos de delante y es verdad que corrió la mayor parte del tiempo sin posibilidad de llegar a pelear por el podio y en eso es muy importante lo que comentamos durante la carrera del domingo entre nosotros y lo que luego que cuando yo al menos visualicé de nuevo la carrera, aún me quedó más claro, que es que esa moto no aceleraba igual que la KTM ni que las dos Ducati de delante. No digo en ningún caso que fuera tal, seguramente por una cuestión de puesta a punto. Él lo dijo que el de cara a la carrera tocaron una cosa para intentar hacer mejor, entrar mejor y salir mejor de esa última curva, pero visualmente quedaba clarísimo que al salir de la última curva se le iban en el primer tramo de aceleración, se le iban. Entonces, bueno, seguramente es verdad que un cuarto puesto no es para nada un mal resultado, ni mucho menos, y que seguramente aún tiene que empezar a ajustar. Claro, es que llevaba 11 años trabajando con la misma moto y la misma gente. Entonces, supongo que con Carquedi tienen que conocerse, tienen que saber qué le gusta a uno, qué le gusta al otro, y luego hay que tener en cuenta que este Mark es otro, ¿eh? O sea, este Mark es otro. O sea, él lo dijo y lo ha repetido varias veces ya. O sea, él se está, desde mi punto de vista, esto sé que Alberto no termina de estar del todo de acuerdo, pero yo creo que incluso él mismo se pone en duda. Decir, no es que se ponga en duda, sino él quiere ver en qué punto está. Y a partir de ahí ya se verá hasta dónde puede llegar. Pero yo creo que si él mismo se está poniendo en duda y ya veremos en que una vez se estabilice el Mundial, todo el mundo dice que cuando llega a Europa el Mundial se tiene que estabilizar y empezar a ver un poco quién apuntará a qué. Que esta primera carrera, evidentemente, lo importante era no fallar, porque si no empiezas el Mundial. Pero se cruzaron muchísimas apuestas por el paddock y por la sala de prensa. Y la mayoría de ellas, pues seguramente apuntaban a que Mark al menos estaría luchando por el podio. No sé si queréis añadir algo.
Un momento.
Es que no sé si hablar de Aprilia y de Aleix y de lo que le pasó el domingo, porque como es un tema tan sí, entonces, sí, sí, y de KTM. Entonces, quiero saber qué pasa con Binder. O sea, si realmente se establece allí, a ver, que evidentemente un fallo lo puede tener todo el mundo, ¿no? Pero lo que le falta a KTM es consistencia. Entonces, bueno, si se mantienen en este nivel, cuidadín.
Hombre, cuidadín. Yo, Yo creo que la irrupción de Pedro en el corral de KTM va a poner las pilas a los que están trabajando dentro del garaje y a los pilotos. O sea, creo que
No, no,
Pedro va a
seguro,
estar
porque además es
con las orejas
que
tiesas.
una vez más, KTM. KTM, yo tengo la sensación que sin ser Red Bull, a pesar de la gran presencia que tiene Red Bull en la moto, actúa un poco como Red Bull. Es decir, es la cúpula del trueno. O sea, es la filosofía del entran dos, sale uno. Y ellos mismos se han metido en este lío, ya se metieron en ese fregado el año pasado, firmando a tres pilotos para dos motos y luego tuvieron que hacer aquella chapuza, desde mi punto de vista, que es una auténtica chapuza, de decirle a Paul que, bueno, que si tenía bien ser probador. Y ahora es verdad que Miller el año que viene no tiene contrato, pero es que a Pedro Acosta le tendrán que dar la oficial si quieren retenerle. O
Sí, evidentemente.
sea.
Vamos, absolutamente de acuerdo.
Además lo tiene por
Entonces,
contrato, o sea que no hay discusión ahí.
y además va a ser un cambio, un recambio fácil Uri con Miller, porque a Miller yo estoy convencido que KTM no le va a dar la patada, le va a reubicar en GasGas, además porque su
Lo
manager
pone,
es Aquiayo y las
lo puede poner
indicaciones que
de
tiene
probador.
Aquiayo.
Lo puede poner de
No,
probador.
no, pero las indicaciones que tiene además Aquiayo con KTM, con los equipos de motos y Moto3. Yo creo que impiden que a Miller se le pueda dar un trato como el que se le ha dispensado en el pasado a muchos otros pilotos. Creo que Miller lo bajarán de la oficial para meter a Pedro Acosta, y esto es, se puede asegurar casi al 99,9%, y que Miller lo reubicarán en el equipo. Porque además, un Miller, todo hay que decirlo, es un buen asset para el campeonato. O sea, Miller es un personaje que para el campeonato da muy buena imagen, es australiano, y es un tipo que compensa tenerlo siempre por ahí en algún sitio, ¿no? Como en el pasado ocurría con algún piloto francés o algún piloto británico, pues en este caso Miller es un buen asset. Es como, digamos, a mí me recuerda un poco en Fórmula 1 a Daniel Ricciardo, ¿no?
Sí,
Yo creo
claro.
que Miller es un poco ese tipo de personaje que todo campeonato, todo deporte necesita.
Sí, lo que pasa es que, bueno, también me gustaría saber si el grupo este de Peter Mobility Group no considera que GasGas tiene que ser una cantera. Pues claro, meter a Miller en el equipo que teóricamente tiene que foguear a los pilotos, preparar a los pilotos para dar el salto al equipo oficial, pues no sé si me parece un buen negocio. Que no lo sé, a lo mejor no, a lo mejor ya les funciona, como vosotros decís, el tener una cara agradable, el tener a alguien que abra mercado en donde sea y meterlo ahí, pero bueno, eso habrá que verlo. Aprilia y Aleix, el domingo fue un auténtico desastre, y yo sinceramente, bueno, yo hoy creo que más de uno, seguramente vosotros también, hubierais apostado el domingo, o sea, el sábado por la tarde después de la sprint, de que el domingo estaría allí, si no era uno de los principales favoritos, pero una goma que no terminó de ir como tendría que ir, pues hizo eso y le imposibilitó que tal. Yo he llegado a un momento en que, y me perdonaréis, pero con el tema de las gomas. Si no son ellos los que lo denuncian, no seré yo quien salte a defenderles a ellos. O sea, ellos consideran que no se puede decir si les ha salido una goma que no ha terminado de funcionar. Perfecto, pues
Bueno,
mira, Aleix Espargaró pues hizo lo que pudo.
me parece una guerra absurda la que tienen algunos pilotos y algunos equipos con este tema de las gomas, porque todos hemos vivido esta situación en el pasado, todos juegan con las mismas reglas, todo es arbitrario, ¿eh? Evidentemente todas las gomas no son iguales a nivel de estándares de calidad, pero a todos les tocan este tipo de gomas. Y hay muchos equipos que están más callados que otros porque saben que todos juegan con las mismas reglas. Entonces, yo este discurso de estar protestando siempre por las gomas, oye, esto es lo que tenemos, esto es a lo que jugamos y sabemos que a todos nos pasan, que a todos nos llegan gomas que no dan el mismo rendimiento que otras, pero todos los equipos pasan por ahí y todos los pilotos te podrán decir que han tenido gomas que les han chafado carreras, que no les han ayudado a hacer un buen qualifying, que les han generado problemas, todos. Entonces, a mí me parece un discurso bastante ya gastado este de las gomas, ¿eh?
Germán.
Hace blistering el discurso. Bueno, no sé, yo es un tema que no tampoco sé, tampoco, como tampoco lo entiendo demasiado, no es todo de cómo funciona el tema, prefiero no entrar demasiado en el tema. Yo, sí, ya para acabar, porque estamos acabando, creo, quería remontarme lo de antes y aclarar un poco lo que he dicho de Lorenzo, ¿no? A ver, este fin de semana empezaba...
Se está cagando.
No, me hemos dicho que ahora lo íbamos a comentar. Ha empezado un nuevo...
Espera un momento. A ver, oye, no vamos a hablar de Honda y Yamaha.
Bueno, pero eso es una ropa japonesa. Eso es del podcast de la edición de Tokio, de Japón.
No, vamos a hablar de Honda y Yamaha. No vamos a hablar.
Fue entretenida la lucha por el 13.
Esto, llévalo tú.
La lucha por el 13 puesto de las cuatro japonesas se ve que fue espectacular. Los que pudieron verlo, que parece que fueron los que estaban un poco más atrás, porque por la televisión realmente se ha visto muy poca cosa. Bueno, lo que dijo Fabio, ¿no? Y yo sigo pensando que es una pena que este mundial no pueda recuperar a un piloto del nivel de Fabio Quartararo. Que no, es lo que hay, dijo Fabio, ¿no? Unas declaraciones que, como siempre, perfectamente nos hiciste llegar tú, Uri. Es lo que hay y estamos más lejos que el año pasado. Esa fue la frase de Fabio y esa es la sentencia. Por más que Yamaha lo intente vestir de otras maneras. Y lo de Honda, bueno, lo de Honda a mí me da mucha pena porque yo el año pasado tuve... me caía muy bien, o me cae muy bien Marini, y le cogí bastante cariño y me está dando bastante pena este año el trabajo que está cogiendo este chico
Marini en el test de Qatar, lo hablé con varias gente dentro de Honda. En el test de Qatar fue una ducha de agua fría y de realidad. O sea, ahí se dio cuenta. Hay pilotos, me dijeron, dentro de la frase fue como, hay pilotos que tardan meses, hay pilotos incluso que tardan un año y algo, en darse cuenta de dónde se han metido. Dice Marini, como es listo, se ha dado cuenta en un mes. Antes de que empiece el Mundial, ya se ha dado cuenta de lo que le viene por delante. Le quedan 2 años, pero es que... Y me consta que hay gente de Honda, que se lo dijo antes de firmar. Le dijo, piénsatelo bien esto, ¿eh? Piénsatelo bien. Y él, con la ilusión, dijo, no, es que me apetece mucho, es que es el equipo oficial, es que yo creo que me veo con ganas y sobre todo con posaderas para aguantar lo que me vendrá. Pero lo que es evidente es que el otro día, el domingo y durante todo el fin de semana, porque durante todo el fin de semana fue
todo
mal,
fin de semana.
Se están dando cuenta y sobre todo el contraste con Mir, que a ver, Mir sin ser sin hacer un gran premio de la leche, pues acabó con buenas sensaciones, se estuvo jugando, ya sé que es muy triste lo que voy a decir, pero bueno, que se estuvo jugando con Fabio el meterse ahí dentro, y que de donde venía Honda y de donde venía Mir el año pasado, eso se puede considerar un pequeño triunfo. Es que es lo que hablábamos estos días, es que yo tengo la sensación de que Honda ha mejorado más de lo que ha mejorado Yamaha. Siendo un desastre todo, ¿eh?
Sí, sí. Y además, el test team estaba en Qatar, Uri, como tú bien sabes. Han traído muchas piezas nuevas, están trayendo muchas más piezas nuevas. Tienen un plan de entrenamientos brutal, por lo visto. Con lo cual, no es descartable, porque además tiene el músculo Honda perfectamente, más que nadie, de que en un momento dado, al clic, a lo mejor, no lo sé, test de Jerez, y resulta que ha hecho la moto, definitivamente, porque ha solucionado ese problema que tienen y ha hecho la moto. De Yamaha, también me puedo esperar una mejora, porque tienen, obviamente, con las concesiones, más libertad para entrenar, y además han fichado un par de ingenieros italianos de renombre, con lo cual, que además tienen manga ancha, por lo que me contaron el otro día, que Sumi en Yamaha ha entendido que estos ingenieros se han fichado por alguna razón, y que les ha dejado carta bianca, ¿no?, para poder hacer...
Estás con el italiano y con el inglés, que voy de culo.
Joder, macho. Y entonces, bueno, es lo que nos pasa en los circuitos, que vas cambiando ahí constantemente de idioma de un lado.
Sí, yo también, del catalán al castellano, al catalán al castellano, al castellano al catalán, no se voy de culo, tío, también.
Efectivamente. Entonces, bueno, que yo creo que mejorarán, pero sí que es cierto que ambas fábricas están todavía en un nivel muy inferior. Y también es cierto que Yamaha decía que habían mejorado ligeramente respecto al año pasado, si ver los tiempos además por vuelta, pero claro, es que los demás han dado tres pasos. Ellos han dado uno y los demás han dado tres, sobre todo Ducati y KTM y Aprilia. Entonces, claro, ahí está, sigue estando la desventaja.
Ya al final, no, disculpadme, no. O sea, este fin de semana ha empezado la temporada con el broadcaster que en España es DAZN y con cambios importantes, ¿no? Y yo quería señalar, bueno, primero que me ha gustado bastante, sobre todo el fichaje de Pol Espargaró me parece un acierto brutal, como ya intuía
y se veía venir.
Convencido desde que me enteré hace bastante tiempo.
Ya está marcando.
Bastante tiempo que ya él ya lo sabía y que lo iba a hacer y que bueno, que lo ha hecho brutal. Me ha encantado. Creo que es un fichaje excepcional y que hace subir la calidad de transmisión de forma clara. El resto todo muy bien, como el año pasado, sin grandes diferenciaciones. No sé, creo que Jorge le tendría que dar un poco más de heroicidad a sus intervenciones en televisión, porque lo que es decir que este va muy cerca del otro y tal, esto ya lo puede hacer el narrador o el comentarista. No sé, él tiene que hacer unos comentarios más. Yo creo que puede aportar mucho más porque sabe mucho de motos y lo ha demostrado, y es lo único que a mí me chirrió un poco de este fin de semana.
Alberto, de este debut, ¿algo más que añadir?
No, a mí me gustó también bastante. Imagino que Pablo Juan Arena es recién llegado, yo lo conozco en mi época de marca. Creo que radiofónicamente es un tío muy bueno. Creo que todavía le falta un poco de recorrido, obviamente, porque ha hecho su primera carrera, que la gente tiene mucha prisa hoy en día para todo. Ha hecho su primera carrera en MotoGP, pero creo que le da un buen ritmo a la carrera. Creo que cuando se congenie un poquito más en no pisarse quizá con Paul y tal, será un gran trío de comentaristas. Y aparte de esto, a mí me gustaría destacar una noticia que conocimos en Qatar, que puede ser los cimientos para un crecimiento del campeonato, como es que en Estados Unidos, TNT de Warner Bros. Dará en abierto las carreras, la televisión por cable, con un potencial audiencia de 90 millones. Esto quiere decir que va en serio, que MotoGP va en serio en Estados Unidos, que aparte de la aparición de Track House, equipo americano que comparte estructura con el equipo de NASCAR y que van a hacer acciones cruzadas también en Estados Unidos, creo que son muy buenas señales de que probablemente los próximos 2-3 años la MotoGP va a crecer mucho en Estados Unidos. Y esto también quiere decir que si crece en Estados Unidos MotoGP, exponencialmente va a crecer un poco más en el mundo. Y bueno, y a ver qué ocurre también con el tema de Uri, que Uri estuvo bastante detrás del tema de la propiedad de Bridgepoint, de Dorna y de si Liberty finalmente hará alguna maniobra estratégica de adquisición de parte de Dorna o no.
Bueno, yo pues simplemente para terminar el tema de DAZN, a mí sinceramente Pablo Juan Arena me gusta como suena. Aparte de, me parece que le da una sobriedad sobre la que seguramente crecerá y crecerá mucho, y evidentemente, o sea, cualquier persona desde nosotros cuando nos soltaron en el primer paddock hasta ahora, pues hay un proceso de aprendizaje que es incuestionable, pero yo creo que el estándar que impuso ya en el primer Gran Premio fue muy bueno. Me gusta mucho cómo suena. Luego, sinceramente, en cuanto a Paul, estoy absolutamente de acuerdo con Germán y creo que el tándem con Izaskun es brutal. O sea, creo que están los dos a un nivel, cada uno en lo suyo. Izaskun, yo porque estoy absolutamente rendido a sus pies, pero es que Paul, lo que aporta él, la frescura, el desparpajo en su primer Gran Premio y toda, digamos, los datos, la información que el valor añadido que aporta Paul, me parece espectacular. Sobre lo que decías, Alberto, tú de Estados Unidos, yo creo que es una gran noticia para el Mundial. Y bueno, pues no sé, yo lo dejaría aquí. No hay muchas cosas que se nos queden en el tintero de este primer Gran Premio. La semana que viene nos vamos Germán y yo a Portimao. Yo tengo muchas ganas de ver cómo irán. Bueno, más o menos los mismos puntos, focos de atención que hemos tenido para este primer Gran Premio, a ver qué pasa en el segundo, porque yo creo que Acosta ahí seguramente irá muy rápido con la gas-gas. También tengo ganas de ver a Márquez. Es un circuito en el que no se ha probado, es un circuito en el que hace bastante tiempo que no ruedan. Y nada, Alberto, nos abandonas tú para este Gran Premio. Sí. Que te lo pases bien ahí donde estés, guapo.
Y de superbikes, nada. Me toca superbikes.
Bueno, pues nada. Que la disfrutes, que también es un. Yo creo que las superbikes también están pasando por un gran momento. Y nada, esperemos que a los que nos hayan oído y ahora, por desgracia para ellos, también visto, al menos les hayamos entretenido un poco. Germán, Alberto, muchísimas gracias. Cuidaros mucho. Nos vemos en nada y nos escuchamos pues en media horita seguramente. Estará sonando ya el teléfono. Hala, un abrazo muy fuerte.
Adiós.